el capítulo 4 de Jonás nos presenta otra experiencia personal del profeta. Y esto confirma que, inspirado por el Espíritu Santo, el libro tomó esta forma autobiográfica. Entonces vamos a examinar lo que le ocurrió a Jonás inmediatamente después que Dios perdonó y detuvo su juicio sobre la gran ciudad de Nínive. Y eso es lo que vamos a leer comenzando en el versículo 3:10. Y dice así en la palabra de Dios: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, por otra oportunidad de estar juntos, y ahora al abrir tu palabra pedimos que la bendigas. Use, Señor, conforme a tu propósito, pueda cumplir aquello que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas. Y oramos agradecidos porque te lo pedimos con toda confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que, como uno de los resultados de este estudio, todos tengamos ahora una clara visión del libro de Jonás. Pero me pongo nervioso de pensar en todo lo que no les dije. Hay mucho más. Nunca piensen que ya conocen un libro de las Escrituras y que no necesitan estudiarlo más. Nunca piensen. Así que hemos visto, aunque rápidamente, cómo en el capítulo 1 aparece esta insólita actitud del profeta, que ante el privilegio de ser llamado por Dios para una misión específica, él procura huir de Dios, procura huir de su voluntad. Y en el capítulo 2 vimos la disciplina de Dios. Dios tiene que disciplinar a su siervo para mostrarle el error que significa negarse a hacer la voluntad de Dios, rechazar las bendiciones que significa caminar con Dios, estar de acuerdo con Él, y todo lo demás que la Biblia nos enseña. En un sentido, esto es lo que está haciendo Dios con cada una de nuestras vidas, cada persona, cada ser humano, mostrándonos muchas veces con sufrimiento, con contrariedades, con desilusiones, lo desgraciada que es la vida aparte de Dios, en contra de su voluntad. Y no olvidemos, esta es una verdad tan importante y es bueno recordarla, ¿qué digo?, a diario, cada momento, para que Dios pueda librarnos, para que no tengamos que pasar por situaciones desesperadas, para aprender una verdad tan obvia, tan clara como es esta. Y una y otra vez advertimos a los jóvenes, cuidado, cuidado, cuidado con las tentaciones del mundo, cuidado con los peligros. En un minuto, en un instante, con un error, se puede estropear toda la vida. Cuando uno sale de la voluntad de Dios, en cosas tan claras que están en la palabra de Dios, no tenemos que llegar a situaciones así, no tenemos que llegar a situaciones de sufrimiento. Luego en el capítulo 3 vimos a Jonás recibir por la infinita gracia de Dios el mismo llamado por segunda vez para cumplir la misma misión de ir a predicar a la gran ciudad de Nínive. Y ahora obedece, va y predica. Y allí ocurre, si se quiere, lo más sorprendente de este libro, el arrepentimiento de Nínive, donde desde el mayor hasta el menor de ellos creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, se volvieron de sus malos caminos. Y más que esto, se convirtieron a Dios, y al punto que Dios les perdonó y no les hizo el mal que había dicho que les haría, el juicio que Dios iba a derramar sobre esta ciudad. Y de esta forma, en un libro profético, Dios nos sorprende dándonos una profunda lección doctrinal sobre el arrepentimiento, los elementos necesarios, imprescindibles para un auténtico y eficaz arrepentimiento. Y después de la conclusión del capítulo 3, donde dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, llegamos al capítulo 4, que comienza con esta patética, triste, funesta declaración. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¡Ah! ¡Qué cosa curiosa! Casi desatinada. En este momento, no sólo había, como expresa la Escritura, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, pero por una ciudad entera. Una ciudad entera, una multitud de almas que se volvieron de su mal camino, que reconocieron su condición espiritual y demostraron notoriamente su temor de Dios. Y ante este acontecimiento, Jonás, el siervo de Dios, se apesadumbró en gran manera y se enojó.
¿Cómo se explica esta actitud? ¿Qué ocurrió en el alma de Jonás? ¿Qué había en su corazón? Evidentemente, Jonás vivía un profundo conflicto espiritual. Y nosotros tenemos que recordar otros pasajes de las Escrituras que nos describen y nos ayudan a entender este conflicto. Tal vez podemos comenzar en Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice la Escritura: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta es una verdad muy humillante para el ser humano. La carne, la naturaleza humana caída en el pecado, es enemiga de Dios. Enemiga de Dios, es una verdad difícil de entender y más difícil de admitir. Siempre hay algo en nosotros que la resiste, no quiere reconocerla. Pero es sin duda por causa de su veracidad, de que la Escritura, en reiteradas declaraciones, la Biblia la presenta una y otra vez, y ciertamente al final nuestra experiencia corrobora esta veracidad. Pero esta es una de esas verdades del Evangelio que hacen al Evangelio una dura palabra. Dura palabra. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, señalando la necesidad espiritual de aquellos que le escuchaban, explicándoles su miserable condición, apartados de Dios, viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo, bajo la condenación de sus pecados? Dice la Escritura en Juan 6:60 que al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos cerraron sus oídos a la palabra de Dios y se apartaron del Señor y no le siguieron más. Por eso, este pasaje de Romanos 8:7 nos dice que esta es la condición, esta es la realidad del género humano, de los seres humanos sin excepción, caídos en la condición de pecadores. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios significa los propósitos, los deseos, los anhelos del corazón, las aspiraciones. Esta es la realidad del hombre sin Cristo. Es la condición espiritual de una persona que vive sin Dios, como muchos de nosotros vivimos por muchos años. Y es una verdad que solo se descubre a los ojos espirituales cuando uno comienza a escuchar el Evangelio de Cristo. No hay otra forma. Es solamente cuando la palabra de Dios llega al corazón y uno realmente pone atención. Yo debo confesar que Dios me quería alcanzar con su Evangelio mucho antes del tiempo que me convertí. Mucho antes. Yo tendría 6 años, 7 tal vez, y mi papá era un vendedor ambulante. Después fue empleado también, pero siempre vendía en la calle muchas cosas. Y ustedes no van a creer que uno de los puestos donde vendíamos Pues yo iba con él, desde luego, y lo que vendía eran unos prendedorcitos que él mismo fabricaba, entre él y mi mamá, con los nombres de las personas. Era un prendedorcito de un material como plástico, pero en esa época no existía el plástico, era celuloide, se llamaba. Era muy bonito, de muy colores atractivos y demás. Pero la peculiaridad era que mi mamá tenía un cuaderno con una lista interminable de nombres, toda clase de nombres, sobre todo de mujer, naturalmente. Y entonces, en un estandarte bastante grande que ocupaba así, estaban todos los prendedores en líneas. Y es claro, la gente veía aquello todo con unos dijes colgaditos de colores, animalitos. Algunos tenían medallitas, yo que sé, cualquier cosa. Y la gente veía aquello con todos los nombres. ¿Y qué les provocaba? A buscar el suyo. Y bueno, mientras tanto mi papá, que era un tremendo vendedor, hacía unos anuncios, los hermosos prendedores, que costaban 30 centésimos, eran una... En realidad eran una porquería. Porque después que uno lo compraba, él le ponía en un sobrecito, muy lindo, un sobrecito así, pero después que salía del estandarte, uno solo no decía nada. Y yo estaba allí con él, y disfrutaba, era lindo, en la feria. Nos parábamos al final de la feria, en Tristán Narvaja y La Paz, al final. Entonces yo, a eso de las 11 de la mañana, salía a caminar. ¿Y dónde iba? Me gustaba ir a ver los libros, el lugar donde se venden libros usados. ¿Dónde es esto? En la calle Paysandú. Y cada vez que pasaba por allí, venía caminando y pensaba, uff, ya están estos cantando los himnos. ¿Qué es esto? Y cruzaba para la vereda enfrente. Allí estaba Templo Calvario, anunciando el Evangelio de Cristo. Una y otra vez vi aquel testimonio. Pero no fue hasta mucho más tarde, hasta que tuve 30 años de edad, que realmente presté oídos al Evangelio. Pero Dios tiene sus caminos, pero ocurre así. Cuando el pecador se dispone en su corazón para escuchar, comienza a descubrir su verdadera condición, su naturaleza ajena, apartada, destituida de la gloria de Dios, pero a la vez puede percibir en la predicación del Evangelio un mensaje de esperanza, un ofrecimiento de la infinita gracia de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que murió para pagar por nuestra culpa y así poder perdonar nuestros pecados, justificarnos delante de Dios, hacernos aceptos en el amado, salvarnos, darnos vida eterna, y todo lo demás que ocurre cuando un pecador se arrepiente y acepta a Cristo como su salvador personal. Pero saben, esta condición de la carne, la naturaleza caída del hombre, que es contra los designios de Dios, es igualmente cierta y sigue presente en el más piadoso de los creyentes. Está allí, está con nosotros. El apóstol Pablo expresa esta realidad con estas palabras, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. El creyente ahora una nueva criatura espiritual, ahora lucha con su carne, confronta la presencia de su naturaleza pecadora, y si quiere, es capacitado por Dios para tener victoria. Esto es lo importante. Pero tenemos que estar alertas, tenemos que entender, estar advertidos de la realidad. Es precisamente cuando en esta lucha espiritual la carne predomina y produce sus obras en un creyente, que este principio se muestra de una forma más potente, más impresionante. Jonás, dominado por su mente carnal, había huido de Dios. Luego obedeció y llevó a cabo la misión de ir y predicar a la ciudad de Nínive. Pero ahora, con esta expresión de 4:1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás demuestra que su conflicto espiritual seguía sin resolverse. Tal vez esa obediencia que encontramos en el capítulo 3 no era más que una obediencia exterior. Había hecho lo que según la ética correspondía hacer. Pero en realidad, en su corazón, la rebeldía, el orgullo, el amor propio, una inconmovible convicción de su propio valor, una exagerada autoestima seguían anidando en su alma. O por decir de otra forma, Jonás no tenía victoria en su conflicto espiritual. Otra vez, generalmente, esta desde luego es la crisis que experimenta una persona todavía incrédula. Cuando escucha el Evangelio, es confrontada con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo, y se levanta este conflicto. ¿Qué pecador? ¿Yo? ¿Qué pecador? ¿Ni pecador? ¿Qué pecado? ¿Yo? No. O cosa por el estilo. Por esto encontramos tanta gente, que rechaza la predicación del Evangelio. Pero esta confrontación es buena. Tiene el propósito de salvarnos. Es la forma en que Dios obra. Nos confronta con la realidad de nuestro pecado. Pero en este caso de Jonás, en este capítulo 4 de su libro, vemos lo que ocurre cuando creyentes, personas ya convertidas, que ya han aceptado a Cristo como su Salvador personal, continúan confiando en la carne. En determinadas circunstancias, vuelven su confianza sobre sí mismos. ¡Ay del creyente que deja de luchar contra su carne! ¡Ay del creyente que se atreve a confiar en la carne, a confiar en su yo, a confiar en sus conocimientos, o en su preparación, o en su trabajo, o en sus obras, o en sus méritos! La carne lo traicionará vilmente, le conducirá por caminos torcidos. Esta misma carne que antes le dijo, no, no vale la pena escuchar el Evangelio, no vale la pena eso de creer y convertirse, no seas tonto, no seas fanático. Esa misma carne que le dijo así una y otra vez, mientras estaba en el proceso de escuchar el Evangelio. Ahora que hemos vencido, hemos tenido victoria aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, luego viene la carne y quiere apropiarse de nuestra experiencia espiritual y quiere hacernos enorgullecer de ella. Nos quiere volver a engañar. Nos quiere hacer volver a confiar en la carne. A lo largo de estos años, sirviendo al Señor en el Evangelio, he conocido tantos hermanos y hermanas luchando con diferentes conflictos, luchando con la carne en diferentes conflictos, en diferentes formas. Unos luchando con malos hábitos adquiridos durante todo el tiempo que fueron incrédulos. Malos hábitos, ¿saben lo que es un hábito? Es una conducta aprendida y repetida hasta el punto de ser aprendida de tal forma que se vuelve espontánea, como cuando nos levantamos de mañana. No estamos pensando cómo era que se abrocha un botón, o qué sé yo, cómo se ata un calzado. Si tuviéramos que pensar cada cosa, recién nos estaríamos levantando. No, hemos adquirido una cantidad de hábitos, es extraordinario el mecanismo del hábito. ¡Chum, chum! ¿Se dan cuenta las cosas complicadas que hacemos? De vestirse es lo más simple, pero imagínense, cuando manejamos un auto, los reflejos, la cantidad de reacciones que se ponen en juego, y un pianista es maravilloso, toca y parece que lo tiene puesto el piano, pero no es así, se pasó años y años para adquirir los hábitos. Bueno, lamentablemente muchos creyentes han adquirido malos hábitos y llega al punto, como conocimos un hermano absolutamente impuntual, nunca llegaba en hora, para nada. Y más de una vez lo confronté, pero hermano, ¿cómo puede ser que tú no puedas corregir esto? El Señor te quiere cambiar. No, pastor. Yo nunca llegué temprano al jardín de infantes. Nunca llegué en hora a la escuela primaria. Mucho menos al secundario. Nunca llegué en hora a la mesa para comer. Yo soy así. No hay caso. Soy impuntual. ¿Ustedes pueden creer esto? Un hermano totalmente derrotado por su carne. Y después conocimos otros en el otro extremo, si se quiere. Hermanos demasiado buenos. Hermanos que nunca faltan a una reunión, nunca dejan de ofrendar su diezmo, o lo que quiera que sea. Hermanos que llegan a la reunión bien bañaditos, con tantos méritos, tan perfectos, que se sienten tan bien. Se sienten tan bien que llegan a pensar, aunque no lo concienticen totalmente, que ya merecen la gracia de Dios. Bien expresa el profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el rey Salomón, el predicador, Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¡Qué terrible cuando un creyente ignora este conflicto y se enlaza, se somete a su propia carne! Pero gracias a Dios, como estamos estudiando en esta semana, no es que el creyente tenga que estar en esta condición, no, de ninguna manera. El creyente es traicionado por su carne toda vez que él lo permite. Toda vez que él permite a la carne tener supremacía o control sobre su vida espiritual. Porque en realidad el creyente es llamado y capacitado para vivir una vida victoriosa. Para resistir el imperio de la carne. Y si quiere así, puede hacerlo. El apóstol Pablo lo expresa definitivamente con estas palabras. Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esta es la victoria. Desde que nos hemos convertido y estamos bajo la gracia de Dios manifestada en el Evangelio del Señor Jesucristo, no tenemos que estar más sometidos a la carne. Eso sí, para tener libertad es necesario que rindamos nuestros miembros para servir a la justicia. Este era el conflicto espiritual de Jonás. Él no solo no rendía sus miembros a Dios para llevar a cabo su misión, el ministerio al cual Dios le llamaba, pero lo que es peor es que no rendía a Dios su corazón. ¿Y qué fue lo que produjo esta actitud en Jonás? Dios envía a su profeta a predicar a la pagana ciudad de Nínive, anunciarles lo que sería su juicio de destrucción. Los ninivitas se arrepienten de sus malos caminos, desde el mayor hasta el menor, y consecuentemente Dios detiene su juicio. Pero Jonás, como hemos visto, sorpresivamente se apesadumbró y se enojó. ¿Qué fue lo que produjo esta actitud en el profeta de Dios? Bueno, tan lejos como podemos entenderlo en su libro, pueden ser varias cosas. Primero, tal vez su orgullo como judío, un falso patriotismo o un erróneo concepto de apropiación de Dios, que era muy común entre los judíos. Era que Dios es nuestro Dios y por lo tanto no hay lugar para la salvación de los gentiles. Y mucho menos para los ninivitas, que entre otros muchos defectos son nuestros enemigos. ¿Por qué Dios va a perdonar a una nación tan pagana como Asiria? O tal vez un orgullo personal, porque ahora, con el arrepentimiento de Nínive, parecía como si su misión, la misión del profeta, hubiese fracasado. no vino el juicio que Dios le mandó anunciar al profeta Jonás. O tal vez Jonás actuó de esta manera, enojándose, cuidando su reputación, o pretendiendo cuidar la reputación de Dios. Él en realidad no quería la salvación de los ninivitas, a quienes predicaba solo por su propia honra como profeta. Él quería que la santidad de Dios destruyera a los pecadores. Pero en conjunto, pueden ser estas u otras razones, pero en conjunto la razón es una sola: la debilidad de la carne. La razón de todo error humano, de todo pecado que dejamos anidar cuando la carne predomina en el corazón, como expresa el apóstol Pablo, Romanos 7, 22 y 23, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es la debilidad de la carne, es este ceder terreno, dejar de tomar dominio a la carne, a la vieja naturaleza pecadora. Esta actitud no solo es terrible y peligrosa, pero también es una actitud ciega. No reconoce las realidades espirituales. Es tan ciega que en este caso el profeta, estando en esta actitud del versículo 1, miren lo que hace en el versículo 2. Y oró a Jehová, oró a Jehová. Y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿No puede reconocer la bendición de tener un Dios como nuestro Dios? Un Dios verdaderamente clemente, piadoso, lento para la ira, pronto en perdonar. ¿Dónde estaríamos si Dios no fuera como es nuestro Dios? Pero la dureza del corazón humano, esta destructiva actitud de orgullo, de amor propio, puede llegar a tal extremo de ceguera. Parece que puede llegar hasta reprochar a Dios por ser un Dios bueno, muy bueno. Pero aquí están estas enseñanzas, no son muy agradables, pero están aquí para nuestra admonición, para nuestra enseñanza. Es para que cada uno de nosotros no ignoremos el lugar de preeminencia que siempre busca nuestro ego, nuestro amor por nosotros mismos. A veces pasa desapercibido, ¿no? Siempre lo notamos, no nos damos cuenta de la fuerza que tiene, hasta que llega el momento en que enfrentamos una situación como esta que enfrentó Jonás, una situación donde nuestra dignidad es afectada, es herida, cuando tenemos que decidir por dejar de anteponer nuestros intereses, nuestra reputación, nuestra fama, y someternos humildemente a Dios. Allí nos damos cuenta cuán fuerte es nuestro ego. Jonás no es más que una demostración real. El alma de Jonás, revelada ante nuestros ojos por la palabra de Dios, es una poderosa advertencia, una severa amonestación, para que nosotros podamos analizar cuánto de la disposición de Jonás hay en nuestro corazón. ¿Cómo será de poderoso este sentimiento de Jonás, que aún desea la muerte? Dice el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y luego viene la respuesta de Dios. Dios, nuestro Dios, que verdaderamente es clemente y piadoso, lento para la ira, grande en misericordia, y que también amaba a su siervo, le respondió en el versículo 4 y le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. No sé si captamos todo el sentido de estas palabras. Querido, haces tú bien en enojarte tanto. Miren la ternura de esta pregunta. Mira, Jonás, recapacita. No hay ni un reproche, solo una seria, solemne pregunta que debiera ser suficiente para despertar el entendimiento espiritual del más rebelde pecador y hacerle reflexionar sobre la condición de su alma. ¿Haces bien? ¿Te parece que esto está bien, esto que haces? Oh, si nosotros, hermanos, fuéramos suficientemente espirituales para exhortarnos unos a otros de esta forma, ¿cómo ayudaría a la condición de la iglesia? Pudiéramos tener en cuenta que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y tuviéramos esta gracia para exhortarnos unos a otros en amor, como el Señor hizo en este caso. Y Dios demostró además su misericordia para el profeta, continuando la instrucción de su siervo. Dios no lo abandona, no lo desprecia. Dice la Escritura que Jonás aún perseveró en la dureza de su corazón y salió afuera de la ciudad y acampó hacia el oriente, donde sin duda desde un alto podía ver, contemplar la ciudad de Nínive, y se hizo una enramada para ponerse a la sombra, y dice el versículo 5 que se puso allí hasta ver qué acontecería a la ciudad. Y yo pienso que lo que estaba esperando era si por esas cosas Dios finalmente la destruía. Y Dios le dio una lección objetiva. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, y es la primera vez que vemos a Jonás contento. Dice que se alegró de la calabacera porque le proveía satisfacción personal. Así quedó evidente que su gozo estaba basado en su egoísmo, igual que su tristeza. Y luego viene cómo culmina la lección. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: tanto te enojas por la calabacera. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y aquí termina la lección. Evidentemente, la demostración de la gracia de Dios dejó sin argumentos a Jonás, y el siervo concluye abruptamente el relato y el libro, sin poder contestar a Dios. Tal vez avergonzado y una vez más arrepentido por la dureza de su corazón, Jonás se afligió hasta la muerte por la calabacera que le proveía tanto beneficio personal, pero Dios se apiadó de Nínive, de almas perdidas, pecadores, necesitados de salvación, grandemente necesitados de salvación. ¡Qué diferencia entre el siervo y su Señor! Yo creo que esta es una de las lecciones importantes de este libro. Jonás, siervo de Dios, un profeta llamado por Dios para servirle, pero un hombre que no descansaba en la gracia de Dios, sino que confiaba y se esforzaba en su carne. Y los resultados se hacen evidentes, visibles. Con razón, el Nuevo Testamento una y otra vez nos exhorta con palabras como estas, Hebreos 13:9: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Vivir la alegría de experimentar la gracia de Dios. Cada vez que digo algo como esto, pienso en los pájaros, en la alegría de los pájaros. Los pájaros que no siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Y pienso en la gracia de Dios, la gracia de Dios que fue manifestada a nosotros claramente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Y me digo a mí mismo, y le reitero a todos aquellos que el Señor me ha dado el privilegio de ministrar con las palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo: tú, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Y otra vez rogamos que la bendigas, que tú la uses conforme a tu propósito y pueda traer muchos frutos que te glorifiquen. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga.